El presente microprograma intentará narrarles la historia de un grupo de personas que todos los años trabaja con el objetivo de erradicar o al menos disminuir el número de enfermos de Chagas del departamento Chamical. Este es el tema del siguiente documento radial.
Esto es Universidad y Sociedad.
Una coproducción de la Red de Radios Universitarias del Nuevo Cuyo de la República Argentina, la UNESCO y Radio Nederland Training Center para esta emisora.
Serie Las Universidades Nacionales Argentinas y el Mal de Chagas.
La Universidad Nacional de La Rioja no solo orienta sus acciones hacia la capacitación científica y técnica del hombre en pos de alcanzar el pleno desarrollo de nuestra región y el país, también implementa actividades extraacadémicas cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de un determinado sector de la población, partiendo de la concepción de que el hombre es un sujeto pleno de derechos y que, como tal, debe vivir en condiciones dignas. En este sentido, y a partir de sus políticas de extensión, la Universidad Nacional de La Rioja realizó una serie de acciones destinadas a apoyar la campaña sanitaria de lucha contra la enfermedad del mal de Chagas-Maza en la zona rural del interior de la provincia de La Rioja. La sede universitaria de Chamical, desde su creación en 1973, representa un importante polo de conocimiento e investigación científica para los pobladores de la región y hasta de provincias o países. Esto se debe a que esta sede es una de las dos universidades de América Latina que cuenta con la carrera de Ingeniería en Recursos Renovables en zonas áridas.
El presente microprograma intentará narrarles la historia de un grupo de personas que todos los años trabaja con el objetivo de erradicar o al menos disminuir el número de enfermos de Chagas del departamento Chamical. Este grupo de personas, pertenecientes al Rotary Club de Chamical, contó con el apoyo de la sede universitaria de esa ciudad, la Secretaría de Salud Pública de la provincia de La Rioja y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Este trabajo de acción sanitaria y educación para la salud consistió en una serie de visitas realizadas a escuelas rurales o pequeños poblados ubicados en zonas inhóspitas y de difícil acceso. Para conocer más detalles sobre estas acciones, dialogamos con el doctor Alberto Capelletti, uno de los miembros de este grupo de trabajo.
Por sus características geográficas y sociohistóricas, nuestra provincia representa un ámbito propicio para el desarrollo de esta enfermedad que afecta a muchos países de Latinoamérica. En este contexto, el departamento Chamical actualmente posee una población de 10.723 habitantes. Su economía se apoya en su vapuleado parque industrial y en la actividad agropecuaria a mediana o pequeña escala. Sin embargo, el sector estatal continúa constituyendo la principal fuente de trabajo de la población. Chamical abarca 554.900 hectáreas, de las cuales 405.000 están dedicados a la actividad ganadera. La zona rural del departamento cuenta con un gran porcentaje de las viviendas y son de tipo precarias, careciendo de servicios esenciales como el sanitario correctamente instalado, centros de atención médica o vías de comunicación con lugares más densamente poblados. Según un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el promedio anual de precipitaciones pluviales en la zona es de 457 milímetros. A comienzos de siglo, y a partir de la introducción del ferrocarril, se inicia el deterioro del ambiente por medio de la tala de los bosques para extracción de leña y carbón. El principal recurso económico de la zona rural es la explotación ganadera de tipo bovino y caprino, mientras que la agricultura tiene muy poco desarrollo en regiones aisladas. Los principales cultivos de la zona son el olivo, citrus, hortalizas y el maíz, entre otros. Al respecto, el doctor Alberto Capelletti se refirió también a las características de la zona en la cual se desarrollan estas actividades.
En realidad nosotros cuando vamos a hacer una jornada es una verdadera fiesta. Ustedes tengan la idea de una escuelita que tiene 20 o 25 alumnos, una sola maestra, a donde concurren 8, 9 o 10 alumnos de cada una de las 4 o 5 escuelitas alrededor, en donde vamos nosotros con videos, con televisores, etcétera, que en muchos lugares no los conocen. En el Quebrachal, por ejemplo, no conocían un televisor. Había muchos niños que nunca habían visto un televisor, había gente grande que no habían visto un televisor. Entonces, para ellos es una fiesta extraordinaria, no hay prejuicio, ahí es todo, llama la atención, es todo un atractivo. Y pienso que esa condición hace que la asimilación de lo que nosotros vamos y les dejamos en una mañana sea mucho mayor. A veces nos toca conversar con las maestras. Nos dicen, ¿cuándo van a volver a dar otra charla igual? ¿O cuándo van a traer lo que filmaron para que lo veamos? Porque los chicos quieren verse. Pero es tan extraordinario para ellos muchas veces la pantalla de televisión, que aparecer ellos en la pantalla sería el sumo. Y a veces por falta de tiempo no vamos, por ahí alguna vez vamos, en fin, tratamos de cumplir también. En este momento me acuerdo de La Guadita, a donde concurrieron escuelas de Polco, de Santa Bárbara y otras que ahora no recuerdo porque, bueno, no las tengo presentes en este momento. Otra vez fuimos a Bellavista, donde concurrieron también de varios otros lugares, el Mollar y otros más. Después fuimos al Quebrachal, donde se trajeron también de unas escuelitas que están en la esquina del norte y otras más. Y eso tuvieron que hacer un recorrido de más de 35 kilómetros por camino de huello, gracias a los vehículos de INTA. Otra vez fuimos al Retamo, donde fueron varias escuelitas que están en esa zona de las Salinas, en Chamicán, ¿no? Y ahora estamos pensando en ir a otros lugares más alejados, en la zona más próxima, digamos, más próxima que a Chamical, es próxima a Chañar, pero pertenece a Chamical, que son lugares donde ni siquiera tenemos luz. Y estamos tratando de conseguir una videocasetera y un televisor de 12 vatios para poderlo hacer andar con batería. Nosotros usamos la luz eléctrica propia, o si no, en el caso del Retamo, usamos un Retamo, y en el Quebrachal, un motogenerador. Pudimos regular bastante bien como para que no nos queme la video.
Una vez conocido el contexto en el cual se desarrolla nuestra historia, debemos saber cuáles son las principales características de este flagelo que azota a toda Latinoamérica. Y cómo el hombre, a partir de sus organizaciones y la producción del conocimiento en las instituciones universitarias, desarrolla acciones destinadas a revertir esta situación. La enfermedad de Chagas afecta a más de 16 millones de personas en todo el continente americano y en la Argentina a más de 3 millones de habitantes. En este contexto, el número de viviendas afectadas por la existencia de vinchucas, principal vehículo transmisor de la enfermedad, asciende a 350.000. De acuerdo a un estudio realizado por el Programa Provincial del Chagas, el porcentaje de infección en la provincia de La Rioja es del 12,8%. Dicho porcentaje es menor en la capital riojana y en aquellos departamentos que se encuentran ubicados en la región de la precordillera. En cambio, en aquellos departamentos ubicados al sur provincial, de clima templado, el índice se incrementa considerablemente, como por ejemplo en Chamical, que cuenta con un 19,7% de habitantes infectados por el Chagas. Sobre estos datos, el doctor Francisco Matellón, otro de los integrantes de este equipo de trabajo, nos comentó lo siguiente.
También en esta visita iba gente, médicos, y bueno, y yo que en este caso bioquímico, realizábamos extracción de sangre a todos los la gente, generalmente adultos, y a todos los chicos de las escuelas, se le hacía el análisis para saber si tenían chagas. Después el médico, una vez realizados los análisis, tomaba conocimiento de los mismos y le trataba de hacer un seguimiento e informarle a cada paciente cuál era su situación.
Seguro. ¿Cuál es la respuesta que tenía la gente?
La respuesta de la gente es muy, muy satisfactoria. La gente de campo, en ese sentido, colabora muchísimo con esas campañas. Le gusta muchísimo que los profesionales las vayan a visitar. Eso desde ya.
Todavía nos quedan dos cuestiones por conocer. ¿Qué es el mal de Chagas y cuáles son los caminos para erradicarlo de nuestro territorio? En primer lugar, debemos dejar en claro que la enfermedad de Chagas Maza no se transmite entre las personas en forma directa. Solamente se propaga mediante la intervención de un pequeño insecto conocido bajo el nombre de vinchuca. El mal de Chagas es producido por un parásito unicelular microscópico denominado Trypanosoma cruzi, el cual se desarrolla en los intestinos de la vinchuca para salir al exterior a través de sus heces que son depositadas en la piel de sus víctimas. Los trypanosomas ingresan al organismo a través de soluciones de continuidad de la piel o pequeñas heridas que se producen al rascarse o por perforación de las mucosas. Una vez en la sangre, los trypanosomas continúan su crecimiento y al poco tiempo comienzan a reproducirse en forma extraordinaria y veloz. Los trypanosomas se encuentran en la sangre y en los tejidos de las personas y animales enfermos y se multiplica en el interior de las células de algunos órganos, por ejemplo el corazón, al que daña seriamente.
En la cadena de transmisión de la enfermedad de Chagas-Maza hay un intermediario que es el eslabón obligatorio, el insecto vector, o sea la ya aludida vinchuca. En América se conocen varias especies capaces de transmitir la infección a través de sus deyecciones, y en nuestro país la única de importancia epidemiológica es la denominada Triatoma infestans. En la Argentina, las zonas más propicias para el desarrollo de la vinchuca son aquellas con climas cálidos o templados y secos. En la provincia de La Rioja, estos insectos han dejado su hábitat silvestre, trasladándose a la vivienda del hombre o de animales domésticos. Si consideramos el hábitat del hombre rural, veremos que no cualquiera es elegido por la vinchuca. Escoge aquellos que tengan características especiales, favorecedores de sus hábitos. El insecto se refugia en las grietas de los pisos y paredes, detrás de los muebles u objetos nunca cambiados de lugar. Durante las mudanzas o cambios, se favorece la dispersión de la vinchuca, que de esta manera llega a lugares que suponen relativamente aislados. En las viviendas de la zona rural, la presencia de la vinchuca es relativamente fácil de descubrir. Numerosas deyecciones de color amarillento y negro salpican las paredes. Para vivir, la vinchuca se alimenta exclusivamente de sangre humana o de animales de sangre caliente. Para obtener su ración alimenticia, llega a su presa, que generalmente está inmóvil por el sueño, despliega su trompa e inserta los estiletes bucales en la piel de la víctima. Como la picadura es indolora, el insecto dispone de todo el tiempo que le sea necesario para absorber la mayor cantidad de sangre hasta hartarse. La ingestión de estos alimentos tiene una particularidad: se efectúa únicamente de noche. En efecto, las vinchucas solamente cenan, y el motivo de este hábito es que rehúyen a la luz. Ello explica una frecuente costumbre que se observa en las viviendas de la zona rural de La Rioja: la presencia de luz para ahuyentar a las vinchucas. Sobre el tema, el doctor Capelletti nos comentó lo siguiente.
Llegar a los adultos, porque la brigada de Chagas en Chamical se mueve, anda bien y desinfecta en todos estos lugares rurales. Pero mucha gente, por ignorancia o por la falta de educación, y la pobreza también, porque lógicamente una vivienda de barro facilita mucho el anidamiento de la vinchuca. Hay lugares de la casa que no permite que se desinfecte, pensando que les puede echar a perder alguna ropa o algo. Entonces, esa gente hay que llegarle con el mensaje y para que realmente sepan los riesgos que corren, a fin de que se permita combatir de esta manera la vinchuca. En fin, el mensaje no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado han sido algunas de nuestras cosas. Por ejemplo, hemos cambiado un poco los folletos, hay muchos folletos propios.
Luego de lo expuesto, a partir de numerosos estudios realizados sobre esta problemática, llegamos a la conclusión de que el mejor medio de erradicar esta enfermedad endémica es eliminando el insecto vector, es decir, la vinchuca. En este sentido, podemos citar las palabras del descubridor de la enfermedad, Dr. Carlos Chagas. Es necesario alejar toda posibilidad de procreación de los insectos en la vivienda del hombre y la vivienda doméstica y natural de los animales. Entonces, debemos orientar nuestras acciones para el mejoramiento de la calidad de paredes, techos y pisos de las casas, que deberán ser de material que no se agriete. Sin embargo, una de las respuestas de fondo a esta problemática está en la erradicación del rancho y la adopción de costumbres de aseo permanente de las viviendas y sus alrededores. Otra solución al problema es la utilización de insecticidas, cuya acción es mortal para la vinchuca que se encuentra en el lugar de aplicación y para las que eventualmente podrían llegar. Para ello es de vital importancia la colaboración de los moradores, quienes deben permitir la remoción de todo tipo de objeto para que no quede ningún rincón de la vivienda sin rociar. Sobre esta cuestión, el Programa Provincial de Chagas puso en marcha una campaña de control de la enfermedad consistente en la eliminación de las poblaciones de vinchuca. A ello se le agregó el control de los hijos de madres chagásicas extendido a las maternidades del área endémica y la detección de niños infectados desde los recién nacidos hasta los 14 años de edad. Finalmente, la implementación de campañas de educación sanitaria tiene vital importancia en la concientización de las poblaciones rurales sobre los peligros que acarrea el mal de Chagas y el protagonismo que deben asumir en la lucha para la erradicación definitiva de esta enfermedad.
Por ello, debemos tomar conciencia de que la acción coordinada de los equipos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios constituye un medio eficaz para luchar contra esta enfermedad endémica, de que la producción del conocimiento científico en los centros de enseñanza universitaria y la solidaridad son factores de vital importancia para generar un cambio social favorable para aquellas franjas sociales más vulnerables. En el final de este microprograma, nuestro entrevistado y protagonista de nuestra historia, Dr. Alberto Capelletti, nos manifestó la maravillosa sensación que se siente al poder ser útil a su comunidad.
Mira, es algo en lo que nosotros damos un poco de nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y todo. Pues yo le aseguro que la gratificación que se obtiene al ver esas caritas de los niños que con tanta alegría nos reciben y con tanto interés siguen toda esa jornada que nosotros les preparamos, lo que se obtiene, digamos, de gratificación espiritual es mucho más que lo que uno puede dar.
Fue Universidad y Sociedad.
Serie de microprogramas elaborados para esta emisora por la Red de Radios Universitarias del Nuevo Cuyo en el marco de su convenio de cooperación con UNESCO y Radio Nederland Training Centre.